Inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Bienvenidos a Marcó tu Semana, de la tele a las redes.
Hola Guille, ¿cómo estás?
Hola Fede, ¿cómo vamos?
Bien, van a escuchar un ruido de fondo por ahí que es el mate, cada uno tiene el suyo. Seguimos respetando el protocolo. Pero bueno, por ahí si se escucha algún ruido de fondo, es por ahí. Bueno, volvimos. Nos habíamos tomado unas vacaciones.
Nos tomamos un tiempo. Sí, a veces no, está bueno tomarse un tiempo, me parece. Y cuando uno ya retoma un poquitito el ritmo, en el caso de pastoral, siempre poner una parroquia en marcha, más una parroquia con voluntariado, con toda gente que viene porque tiene ganas de venir, y no porque reciba un sueldo, sean empleados o lo que fuera. Entonces siempre... Y además, después de 2 años de que no ha habido, muchas actividades estuvieron totalmente suspendidas. Entonces tiene su grado de dificultad y, bueno, lleva mucho tiempo. Yo soy párroco sin vicario, ¿no? Como pasa hoy en día en la mayoría de las parroquias, porque obviamente también hay escasez de clero. Entonces, bueno, si bien pastoral es una parroquia armada, sobre todo con esquema de laicos, pero, bueno, ahí fueron 2 años de inactividad en algunos grupos, así que ahora hay que charlar con los chicos, ver quién queda, quién no queda, quién puede seguir, a quién le cambiaron los horarios. Hay muchos que cursan de noche o que ya están trabajando, así que todo eso es materia para tener en cuenta hoy en día cuando uno reinicia actividades.
Y también es cierto que en la pospandemia ahora, bueno, digo pospandemia porque ya estamos empezando a transitar, no porque ya se ha terminado milagrosamente todo el tema del COVID, pero bueno, es cierto que cuesta, hasta lo digo por experiencia propia y viendo a mis amigos, cuesta volver a esta presencialidad que de repente ahora es 100% presencial nuevamente. La última vez que hablamos, en el último podcast, nos había tocado hablar sobre la Jornada Mundial de la Paz, que era un pedido de la Iglesia. Habíamos contado que este año el Papa Francisco ponía todo el tema de los desplazados por las guerras, de los movimientos de refugiados, pedía especialmente por ellos y para que reinara la paz en el mundo. Un mundo con tanto conflicto en puerta, la paz no duró mucho. Sé que hay mucha información dando vueltas y muchas opiniones, pero me gustaría saber o ver un poco de tu mirada sobre este conflicto internacional que se está dando ahora.
Mira, digamos, siempre la guerra es una desgracia. Como el Papa no se cansa de decir, siempre es evidentemente muy mala solución, una solución que trae mucho dolor y sobre todo a los que no deciden la guerra, que son los pueblos. Nada, es un mundo complejo, ¿viste? No, a veces tengo la sensación de que este mundo mediatizado, que todo lo simplifica muchas veces, a veces con noticias que se repiten con bastante desinformación y donde... Lo vuelvo a repetir, lo que padecen sobre todo son los pueblos. Esta cosa de que, bueno, digamos, todo lo ruso, todo lo que tiene que ver con Rusia, recibe castigo por parte de la población del mundo. A ver, me parece que, no sé si todos los rusos estarán de acuerdo y en todo caso en Rusia tampoco lo pueden manifestar si están en desacuerdo. Con lo cual, me parece injusto para con un pueblo. Un pueblo no siempre está de acuerdo con las decisiones, o por lo menos todo el pueblo, de sus gobernantes. Y por otro lado, hay mucha confusión, me parece, en esto y en este padecimiento y para no hablar de lo mismo que hablan todos, porque bueno, no somos expertos bélicos para saber evaluar un conflicto y dónde termina o dónde puede terminar, pero sí que quizás que era el tema que nos habíamos puesto de acuerdo en conversar, ¿no? Esta desgracia humanitaria de la cantidad de migrantes que la guerra produce, gente que de repente tiene que dejar sus casas, tiene que dejar su trabajo e irse apenas con una pequeña valija a cruzar una frontera donde hay miles y miles de personas haciendo exactamente lo mismo para ir a un destino que no saben lo que es. O sea, la desgracia de la guerra, no sé, uno leía cosas así de la Segunda Guerra Mundial, pero las lees, ves fotos en blanco y negro, las lees en las crónicas, tantos migrantes que vinieron a Argentina huyendo de la guerra, ¿no? Muchísima gente, no hay una inmigración muy grande de europeos viniendo a la Argentina huyendo de la guerra, huyendo de la violencia de la guerra. Y cuando yo me he encontrado muchas veces con personas mayores que son de esa generación, que todavía tienen esos recuerdos, y te hablan del profundo agradecimiento hacia el país, este país que les permitió trabajar, crecer, ingresar, ¿no? Bueno, ¿cómo va a resolver Europa su problema? Digamos, es un problema hoy de los europeos, ¿no? Es decir, bueno, abrieron la frontera y tienen millones de personas adentro de sus países que les producen sin duda desequilibrio de todo tipo. Presupuestario, tienen que atenderlos, tienen que ver cómo los van a acoger. No se ve muy rápido que la guerra vaya a terminar y si termina, bueno, ¿a dónde regresan? ¿A qué regresan? Mucha gente por ahí encuentra el futuro mejor y se queda. Bueno, todo eso me parece que es muy duro, ¿sí? Como para analizar.
Y además también me da la sensación, y por ahí es una mirada que va a sonar un poco cruel, pero me da la sensación de que hay refugiados de primera y refugiados de segunda, porque toda Europa se está abriendo un poco a recibir a estos ucranianos que están huyendo de la ocupación rusa. Pero yo me acuerdo en catástrofes bélicas, por así decirlo, en Siria, en Irak, en Bagdad, en Afganistán, y no veía muchos países de Europa recibiéndolos, ¿no? Como que también incluso en esa situación desesperante de esta crisis humanitaria que vos mencionás, hay como una cierta predilección en el discurso de decir, bueno, ¿a quién sí y a quién no?
Yo te diría que además de alguna identificación de ese tipo, digamos, los une un enemigo común, porque, digamos, cuando se hace la caída de Rusia, digamos, el desmembramiento de todos los países que pertenecían a la Unión Soviética, a los países satélites, uno de los pactos que había hecho Gorbachev con Occidente era que no iba a haber bases de la OTAN en esos países. Entonces, todas las bases de la OTAN, todos los países menos Ucrania habían entrado en la OTAN y todos estos países que entran en la OTAN, obviamente cuando un país miembro es atacado, tienen la obligación desde los Estados Unidos al resto de los países miembros a poder defenderse. Y eso implica, digamos, que Rusia estaba de alguna manera siendo rodeada, ¿no? Entonces, si vos sabés que tenés una persona peligrosa del lado de enfrente, también estarlas usando todo el tiempo termina provocando lo que provoca con la guerra. Entonces, digo, las responsabilidades muchas veces son compartidas de estas tragedias, ¿no? Entonces, yo creo que también Europa, de alguna manera, se siente en parte responsable de lo que está pasando, aunque no lo diga, porque son de estas culpas que viste, cuando vos, digamos, es como si estuvieras, no sé, con un martillo picando la columna de un edificio y la dejaste finita y un día se cae, ¿no? Entonces, bueno, te dedicas a atender a las víctimas del derrumbe, pero de alguna manera ese derrumbe fue provocado por mucha provocación del otro lado, ¿no? Entonces, siempre yo digo, y además, y voy a hacer otro capítulo del tema, que es el capítulo religioso, que también es doloroso, ¿no? Porque Rusia se siente heredera en un punto de la tradición rusa, del cesaropapismo que había en Bizancio. Ellos adoptan la religión ortodoxa en un inicio, el país se inicia en la zona de Ucrania. De hecho, durante muchos, casi mil años, la capital fue Kiev, antes de ser Moscú. Y en ese periodo, digamos, uno de sus príncipes adopta la religión ortodoxa, porque va a Bizancio y queda deslumbrado frente a la religiosidad expresada de esa manera en una corte que era, bueno, no sé, imagínense Estambul, es una ciudad increíble, la única ciudad que está mitad en Europa, mitad en Asia, atravesada por el estrecho del Bósforo, que tiene 70 metros de profundidad, que es como un río, pero con 70 metros de profundidad, que une el Mar Negro con el Mediterráneo. Una ciudad por donde uno de repente está en la calle y ve pasar los grandes transatlánticos, son un barco gigante, digamos, de 7 pisos de altura por medio de la calle, parece que lo ves en el horizonte, es como muy loco todo. Y que desde su fundación por el emperador Constantino, fue la capital del Imperio Romano de Oriente, mientras Occidente, el Imperio había caído en el siglo IV, con una pompa deslumbrante, con, digamos, esa iglesia que hasta el día de hoy deslumbra a cualquier arquitecto que la visita, que es Santa Sofía, una catedral que habían conseguido estructuralmente generar un espacio abierto, el más grande que existía entonces en la antigüedad, que además era se iluminaba con miles de velas todas las noches para hacer de esas pequeñas ventanas en el estrecho del Bósforo como una especie de gran faro que iluminaba el paso. Cualquiera que asistía a ese espectáculo deslumbrante como que, bueno, adopta, digamos, esa tradición. Y cuando el Imperio Romano de Oriente cae, los patriarcas ortodoxos de Moscú se sienten herederos de esa tradición. De alguna manera, esta pelea histórica con el papado por no reconocer la autoridad del papa es porque, digamos, ellos dicen, bueno, Roma era un patriarcado más. Estaba el de Atenas, estaba el de Constantinopla, estaba el de Rusia y estaba el de Jerusalén. Digamos, es un patriarcado que se separan, el resto no tenemos por qué aceptar la autoridad de uno sobre los otros, ¿no? Y en el medio de toda esta discusión en lo que pasa en Ucrania, Ucrania tenía un gobierno prorruso, hay una revolución en el 2014 que es la revolución del Maidán, esa revolución hace caer ese gobierno y ponen un gobierno que es más proclive, digamos, a los intereses de Occidente. Y en medio de ese proceso también la iglesia ucraniana se separa de la iglesia ortodoxa después de siglos de ser iglesias hermanas y adopta, digamos, como la paternidad de la iglesia griega. Los griegos también están muy enfrentados con los rusos históricamente. Entonces hay como que se mezclan mucho resentimientos raciales históricos de siglos en estas peleas que uno no llega a comprender demasiado fácilmente, ¿no? Yo, a veces los análisis de los noticieros son como muy superficiales, ¿no? Ucrania no es del todo un país europeo o un país occidental, es un país con cuna, digamos, donde está todo mezclado y por eso hay tanta gente que es ruso parlante, porque en definitiva pertenecen a Rusia. Rusia ha sido el territorio madre, la Rus primitiva ha sido el territorio madre y ha sido Ucrania. Es conflictivo, es como, a ver, para traducirlo a términos argentinos, nosotros sentimos que las Malvinas son argentinas. Hace ya dos siglos que las Malvinas no son habitadas por argentinos, que la población es inglesa, pero seguimos discutiendo que la posesión del territorio es argentina, ¿no? Bueno, ellos discuten que la posesión de ese territorio es Rusia históricamente. Y por lo tanto, aunque se hayan separado esas repúblicas, nunca esa puede pertenecer sin como dejar de ser lo que es, dejar de pertenecer a Rusia. Ese es el trasfondo de la discusión, que yo no estoy ni a favor ni en contra, solamente lo expongo. No digo con esto ni que ninguna, de vuelta, para mí ningún conflicto bélico se justifica, porque en definitiva creo que hay otras maneras de solucionar los problemas, que son, como lo plantea permanentemente la Iglesia, a través del diálogo y a través de la diplomacia, pero bueno. Y por otro lado, desinforman. Y voy a poner otro ejemplo, ¿no? de doble vara, como vos hablabas recién del tema de la inmigración, doble vara moral concretamente, cuando los Estados Unidos invade Irak. ¿Por qué se justificaba? Bueno, porque teóricamente todos los medios europeos y americanos informaban que había armas de destrucción masiva, que era un peligro para la humanidad, entonces que realmente, digamos, atacaban ese país. Y en realidad el problema era el petróleo, las armas de destrucción masiva no aparecieron nunca y también, y digamos, fue una fuerza externa que invadía un país soberano. Entonces, pareciera que para ese caso sí vale, para otros casos no vale. Para mí no vale ninguno, entonces la vara la tengo clara, digamos, moralmente la guerra no va. Y si está mal invadir un país soberano, está muy mal que los Estados Unidos hagan una invasión en Irak y está muy mal que Rusia, digamos, pretenda restablecer su vínculo histórico con Ucrania de esa manera, ¿no? De vuelta, porque la víctima de todo esto no son los presidentes, sino las sociedades civiles que ven destruidas sus vidas, arrasadas sus sueños y sus posibilidades de vivir una vida normal.
Y también esto es la consecuencia de haber separado durante milenios a las personas entre buenas y malas, ¿no? Sobre todo en la opinión pública y en la situación de la posverdad que vivimos. Es como, bueno, estos son malos y de hecho los medios te dicen, bueno, todas estas personas son malas en el mundo, tienen estas características. Por lo general se centran en los líderes, porque son antipáticos, porque nacieron en un barrio humilde, porque, ¿no? Incluso estigmatizan la idea de persona mala o persona buena. Hace un rato vos decías algo muy interesante que desde la perspectiva histórica se acompaña con muchísimos ejemplos que es esto de cuando un personaje aparece, no es un capricho del destino, no es un capricho del momento. Hay todo un contexto donde ese personaje apareció y donde ese personaje surgió. El otro día un profesor explicaba cuál había sido el contexto, no en fechas, pero sí cuál había sido el contexto de conflicto para la aparición de un personaje. Entonces un compañero dice, claro, usted se refiere a Putin. Y dice, no, me refiero a Mussolini. Dice, pero gracias por traer a Putin. Dice, porque ahí te das cuenta de que los procesos son muy parecidos. Hay una situación, hay de alguna manera un contexto donde el personaje surge como consecuencia de un montón de acciones de otros personajes y después nos quejamos. Pero me quiero quedar con esto de la posverdad, me quiero quedar con esto de la opinión y la desinformación. Porque hoy condenamos, según lo que vemos en el noticiero, cada uno puede consumir ideológicamente lo que le plazca y desde ahí parte para hacer debates y análisis morales, políticos, sociales, económicos y de todo tipo. Pero no me puedo olvidar nunca que la persona más importante de la historia, que creo es Jesús, también fue condenado, se le dio muerte por una cuestión totalmente ambigua como es el tema de la sedición. ¿Cuántas veces condenamos, ¿no? Por una mirada subjetiva, por un aspecto de algo que a nosotros nos parece que... Y hoy veo en mucha gente condenada, sobre todo en esta realidad que decíamos los refugiados, la mirada de Cristo, la mirada de ese Cristo que ni siquiera tiene la oportunidad o la posibilidad de decir, che, yo no fui, yo no soy, yo no tengo nada que ver.
No, yo lo padezco, ¿no? O sea, en el fondo es, pueblos padecen las decisiones de sus gobernantes. Hay veces que los gobernantes son capaces de guiar, digamos, los destinos de una nación sin ideología, mirando el bien común, para que, digamos, salga adelante una nación. Y otras veces están cegados por su ideología hasta la destrucción, porque vos no lo viviste, sos joven. Pero yo sí estuve, digamos, ahí, porque era clase 60 y, bueno, la clase 59 estuvo acantonada más tiempo del que correspondía, o sea, de la época que había servicio militar. Yo ya había sido... digamos, estaba para ingresar al servicio militar y nosotros ingresamos más tarde porque la clase 59 no la daban de baja porque no sabían si estaba el conflicto con Chile. Uh-huh. Entonces uno dice, bueno, digamos, era de vuelta. ¿Cuál era el problema? Un problema de frontera. Tres islas en perdidas en el Atlántico Sur y eso no vale la vida de una persona, ¿entendés? Y sin embargo, bueno, casi llegamos al conflicto, ¿no? Y en esto, bueno, a ver, te podría decir que ¿cuánto vale la vida de una persona? Una persona hoy en Argentina no muere por la guerra, muere por un celular, muere porque, digamos, hay alguien que tampoco le importa la vida de los demás, porque no pasa por cómo el Estado controla o no la inseguridad, pasa por la moralidad de las personas, o sea, a qué degradación llega alguien que en definitiva no le importa nada la vida de otro y es capaz de quitarle la vida solamente por un bien material ínfimo, de un valor... Te diría un par de zapatillas, no sé, una cosa que no vale nada. Me parece que la reflexión que quizás nos podemos hacer, porque hablamos de conflictos que son muy lejanos, de esto que vos decís, como sacándole alguna consecuencia, es, por un lado, también nosotros tenemos migrantes. A mí siempre, por más que uno diga, uy, pero mirá la cantidad de gente... Bueno, yo agradezco que la Argentina sea un país de puertas abiertas porque por ahí a mucha gente le molesta la migración de países vecinos, pero no se acuerda que sus abuelos o sus bisabuelos, que también, como decís vos, tenían otro color de piel, pero vinieron a poblar la Argentina porque también existía una política que era de puertas abiertas, ¿no? Entonces, no podemos olvidar nuestro pasado para cerrar la puerta en el presente. Por otro lado, ¿cómo se generan las condiciones para que un país pueda... sobrevivir medianamente con todas estas cosas que pasan, ¿no? Porque bueno, eso también demuestra que muchas veces este estado de comodidad de las cosas tan banales que a veces discutía Europa, no sé, preocupada en sus pequeñeces, o digamos, no sé, decir que no se diga más Feliz Navidad porque es una fiesta, digamos, y no es solamente para algunos, hay que decir felices fiestas, no sé, Bruselas discute estupideces muchas veces. Entonces, bueno, darse cuenta que del otro lado hay alguien que está dispuesto a pelear por lo que le conviene, con un ejército armado y donde las famosas reglamentaciones y todo aquello, todo esta, para mí es, ojo que esto es una vuelta de página en el mundo que conocimos, este tránsito hacia un mundo en paz, donde se habían acabado los conflictos, pareciera como que con esto desaparece, la globalización es puesta en jaque con esto también, ¿no? Toda la teoría de la globalización, porque en definitiva Europa depende en un 45% de combustible de Rusia, entonces, bueno, ahora dicen vamos a explorar fuentes alternativas, está bien, pero todo eso lleva mucho tiempo. Para la Argentina debería ser una lección también, porque nosotros tenemos suficiente petróleo y suficiente gas, gracias a la providencia divina, como para poder subsistir sin necesidad de tener que comprarlo afuera, y venimos comprándolo afuera ya hace muchos años, cosa que en realidad eso es responsabilidad de los políticos, porque podrían haber hecho una política energética para que sea posible invertir en la Argentina. Y lamentablemente también los argentinos tenemos que darnos cuenta que las cosas se tienen que pagar al precio que valen. Entonces, digo, todo esto somos felices porque tenemos todo subsidiado, pero en algún momento va a faltar lo elemental. O sea, no vas a tener gas porque no va a haber, porque tienen que comprarlo a una fortuna afuera porque el precio se disparó. Entonces, está bueno, a mí me encanta que el país pudiese ser absolutamente autónomo, pero para ser autónomo hace falta que para aquel que invierte también tiene que haber una regla de juego clara y no puedes estar cambiándole porque cambia un gobierno, cambia el otro y todo el tiempo es diferente. Hay políticas que son de Estado y creo que es parte de lo que los políticos tienen que ponerse de acuerdo, más allá de sus peleitas y sus internitas y sus cosas que a la gente, la verdad, nos importa poco. Nos importa el bienestar, o sea, y de vuelta, el pueblo es lo que está en el medio. El pueblo padece las faltas, el pueblo padece la falta de trabajo, el pueblo padece la falta de seguridad, el pueblo padece la falta de energía. El pueblo padece tener que emigrar de un país a otro, desarraigarse y tener que irse con la nada puesta, como también muchos argentinos hoy en día también se van de la Argentina. Así como la Argentina ha sido generosa y mucha gente ha venido a vivir acá, yo hago mi país y lo repito, no me iría, pero la verdad que las condiciones muchas veces para los jóvenes son desalentadoras. Entonces, bueno, me parece que hay mucho por hacer cuando mirando el mundo y a veces te das cuenta también que estar muy al sur, que en muchos casos es una desventaja, hoy parece ser una ventaja.
Guille, como siempre, gracias por tu mirada totalizadora y globalizadora sobre el conflicto. Será hasta un próximo episodio y pedimos mucha oración, ¿no? Por esta situación, por esta realidad y para que los pueblos en algún momento, como decías y enumerabas recién, dejen de padecer o por lo menos dejen de tener situaciones en negativo para pasar a tenerlas en positivo.
Dios quiera.